Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
La sangre del Cordero, la sangre que nos baña, la sangre que nos protege. Y eso es lo que recibimos en el baño del bautismo, sangre y agua. Esa sangre con el agua, ahora en el bautismo, nosotros la recibimos.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
El texto que hoy hemos escuchado y la liturgia, decíamos al principio, centra nuestra atención en la pasión de Cristo. Habría muchos elementos que recoger, pero yo quisiera darle continuidad a lo que hemos venido revisando durante toda la cuaresma, en la que hemos visto, pues, que lo importante es llegar a la meta. O sea, tenemos delante de nosotros ya la Pascua, es la meta. Y no la Pascua como una fiesta litúrgica que vamos a vivir el día de mañana por la noche, sino la Pascua personal, esa Pascua que nos lleva a vivir eternamente con Dios. Esa es nuestra visión, eso es lo que estamos nosotros buscando a lo largo de toda nuestra cuaresma, que decíamos no culmina con el domingo de Pascua, sino que la cuaresma, tiempo de preparación, termina en el momento en que seamos llamados a la casa paterna. En ese momento habrá terminada toda nuestra preparación y empezaremos a disfrutar eternamente de lo que Dios preparó para nosotros. De manera que hemos tratado de poner al centro, para que pues no nos perdamos, hemos tratado de poner al centro la cita del apóstol San Pablo a su apóstol Timoteo en su segunda carta, del capítulo 4, verso 7. He llegado a la meta, he dado la buena batalla, ahora solamente pues me espera recibir la corona que me va a dar el justo juez. De manera que este es el trabajo, dar la buena batalla, llegar al final de la carrera y mantener la fe. Decíamos en todo esto, pues es necesario para ello, pues poner al centro de nuestra vida a Cristo. Así terminábamos el último domingo de Cuaresma. El domingo pasado decíamos, sí, poner al centro a Cristo, pero más aún, tenemos que dejar nuestra mediocridad. Tenemos que hacer que nuestra vida sea completamente congruente, que no digamos una cosa y hagamos otra, que no nos presentemos por fuera de una forma y por dentro seamos de otra. Lo veíamos ayer, ¿verdad? Ayer poníamos el ejemplo de la manzana esta caramelada, que por fuera se ve muy rica, toda cubierta de dulce, pero a la hora que la mordemos por dentro, pues está gusanada, ¿verdad? Adentro tenemos una manzana que ya no es buena para comerse. Y recordarán que el domingo pasado, cuando hablábamos de este tema, decíamos que había dos elementos importantes que nos ayudaban para poder llegar hasta la meta, para poder dar la buena batalla, para no quedarnos a la mitad, para no ser por fuera una cosa y por dentro otra. Y hablábamos de la Eucaristía. El día de ayer hablamos precisamente de la Eucaristía. Jesús, para que nosotros pudiéramos realizar nuestra misión en la tierra y poder tener los elementos, las herramientas para poder alcanzar la salvación eterna, nos dejó la Eucaristía. El día de ayer hablamos de este sagrado manjar, de este alimento que fortalece nuestra vida y nuestra voluntad para que podamos mantenernos firmes, para que podamos cumplir la voluntad de Dios, para que podamos dar la buena batalla. Hablamos de esta recepción que no fuera, porque a veces es lo que pasa, ¿verdad? Que no fuera simplemente en aspectos superficiales, sino que verdaderamente recibiéramos con mucho fruto la Eucaristía. Ahí está el primer elemento que hace que nuestra vida pueda alcanzar la meta que nos hemos propuesto, llegar a la Pascua. Y el segundo elemento es precisamente la sangre del Señor. Si nosotros leemos en Primera de Juan, capítulo 2, verso 16, nos habla el apóstol de cómo nuestras pasiones son las que van realmente venciendo nuestra debilidad y podemos serle infiel. En el verso 16 de este capítulo 2 dice lo siguiente: nada de lo que ofrece el mundo viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que le agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Todo eso, hermanos, es con lo que nosotros continuamente estamos luchando. Continuamente nuestras pasiones se ven incitadas por todo lo que hoy el mundo nos ofrece. Y vamos que hoy, verdaderamente, que tenemos una super oferta. El mundo hoy ofrece de todo, de todas las presentaciones. Realmente, lo he comentado en estos días de Cuaresma, difícil nuestra vida hoy en el mundo, porque pues hoy tenemos una gran oferta de elementos que nos llevan a perder la vida. Y todo esto, hermanos, es lo que llamamos la tentación. Detrás de todo esto está el instigador, que es el demonio. Él es el que está buscando que nosotros caigamos en la tentación para llevarnos al pecado. Porque ya sabemos, como lo hemos comentado ya repetidas veces, la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 23, el salario del pecado es la muerte. De manera que el demonio lo que está buscando es que nosotros caigamos en la tentación para desde ahí empujar nuestra vida al despeñadero. ¿Qué nos dice esto? Que tenemos que estar trabajando contra un enemigo. Hay un instigador, hay un artífice de todo esto. Todo lo que hoy vemos en el mundo que incita nuestras pasiones es una obra maestra del demonio. Y vaya que entre todas estas obras maestras tiene varias que, la verdad, están muy bien articuladas para echar a perder nuestra vida. Cosas que vemos como buenas y que de hecho pudieran ser muy buenas, pero que están tan bien articuladas, están tan bien organizadas, orquestadas por el demonio, que han llevado hoy a nuestro mundo a la destrucción. Entre ellas, dos importantes: la comunicación sin fronteras y sin ninguna restricción, y la segunda, entre muchas, es el tema del trabajo de la mujer. Son dos estrategias verdaderamente complejas, muy complejas, tienen raíces muy profundas, se han ido orquestando a lo largo de muchísimos años, pero finalmente hoy funcionan a todo dar. Estos dos elementos hoy son en gran medida la causa de la destrucción de nuestra sociedad y son la causa de la destrucción de nuestra propia relación con Dios. No voy a entrar a ella porque habría muchas más. Quiero hablar de cómo protegernos. No sería justo de parte del Señor si no nos hubiera dado herramientas, si no nos hubiera dado las armas para poder nosotros combatirlas. Pero bueno, ahora que escribía en Facebook una larga catequesis sobre el demonio, no faltan todas las críticas, ¿verdad? De nuestros propios hermanos, que decía uno, con todo esto, lo único que está haciendo es darle promoción al demonio. Y le contesto, realmente no. Te estoy enseñando al enemigo para que cuando te ataques sepas por dónde defenderte. La peor estrategia que una persona puede tener es no conocer a su enemigo, porque entonces está completamente indefenso, está completamente en sus redes. No sabe ni qué tretas puede utilizar. Les decía, sería injusto el Señor si no nos hubiera dado las herramientas. La primera la veíamos ayer, la Eucaristía. La segunda, hermanos, la super protección de la sangre del Señor. Los que traigan su Biblia, quisiera que la abrieran en el capítulo 12 del Éxodo, verso 22. Voy a leer desde el 21 para tener el contexto completo, pero la parte central de la que quiero hablar está en el 22. Dice, Moisés mandó llamar a los ancianos israelitas y les dijo, vayan y tomen un cordero o un cabrito para sus familias y mátenlo para celebrar la Pascua. La sangre debe de quedar en una palangana. Tomen después un manojo de ramas de hisopo, mójenlo en la sangre y unten la sangre por todo el marco de la puerta de la casa. Ninguno de ustedes debe salir de su casa antes del amanecer. Cuando el Señor pase, herirá de muerte a los egipcios. Verá la sangre por todo el marco de la puerta y así pasará de largo por esa casa. Así el Señor no dejará que la destrucción entre en la casa de ustedes. Aquí quisiera explicar dos elementos importantes junto con la protección de la que estamos hablando, que es la sangre del Cordero. Porque a veces parecería como que Dios es un Dios malo, ¿verdad? Es un Dios así medio que no entenderíamos, ¿no? Pensamos, por ejemplo, dice, va a pasar Dios y Él va a exterminar a los egipcios. Realmente, el artífice de la destrucción jamás será Dios. Es totalmente contraria a su naturaleza. Su naturaleza por excelencia, su única naturaleza es amar. Y el amar es totalmente opuesto a odiar y a destruir. Dios no puede odiar a nadie, bajo ninguna circunstancia. El actor en la destrucción siempre será Satanás. En la visión teológica, nos aparecen algunos pasajes en donde parecería, como ahorita lo escuchamos, que Él es el que va a pasar con el ángel exterminador. La verdad, lo que está detrás, ya yendo en profundidad, recuerden que estamos en un texto escrito hace muchísimos años, ¿verdad?, bajo una cultura que no es la nuestra. Realmente lo que está hablando es teológicamente y está presentando al ángel exterminador que no es otro sino Satanás. Esto lo aclaro porque voy a hablar de su acción, de cómo Él destruye. En la pasión del Señor, toda la obra que nosotros vemos en la pasión del Señor es la obra de Satanás. Es Satanás destruyendo al ser humano, destruyendo la obra preciosa de Dios, el ser humano. Toda la hazaña, todo el odio, todo lo que está atrás, el artífice, el instigador, el procurador de todo esto es Satanás. La gente piensa que los estigmatizados, la gente que tiene las heridas de Cristo, piensa que esas heridas se las hace Dios, que Dios es el que le perfora las manos o le perfora los pies o la cabeza o el costado. Y es un error grave. El padre Amort, el exorcista pues más importante de Roma, y muchos otros teólogos hoy en día están de acuerdo en que Dios permite a Satanás lastimar a la persona. Cuando uno de los primeros, no tengo la referencia si sea el primero o haya antes alguno que San Francisco de Asís, pero sería el más conocido, digamos, de los últimos 800 años. San Francisco le dice a Jesús, estando en oración, Señor, si para amar a mis hermanos y amarte a ti, como tú nos amas a nosotros y como amaste a la gente, yo necesito experimentar el sufrimiento que tú tuviste, estoy dispuesto a recibirlo. Y en ese momento, Dios le concede los estigmas. Pensamos que los estigmas son como si fueran pintados, ¿no? No. Realmente lo que ocurre en ese momento es que, pues, misteriosamente, ¿verdad? Como puede hacer el demonio eso y muchas más cosas, unos clavos de verdad, pero que son invisibles, atraviesan el pulso de la persona. Lo atraviesan. El Padre Pío, hoy santo, dice que cuando le atravesaron el primero, creyó que iba a morir de dolor. Creyó que iba a morir de dolor cuando sintió cómo le iban atravesando con un clavo grueso, le iban atravesando el pulso. Y después el otro, y después los pies. O sea, es la obra del demonio. El demonio es el autor de toda esta destrucción. No es un ángel del cielo que enviado por Dios viene a destruir nuestro mundo y a castigarnos. No. Si hoy vivimos en nuestra sociedad una destrucción tal como la que hoy experimentamos, es porque hemos abandonado a Dios. Porque, como lo veremos en un momento más, hemos roto la alianza, y al romper la alianza quedamos al arbitrio de nosotros mismos, lo cual le da oportunidad al demonio de avanzar en la destrucción de nuestra vida y de nuestra sociedad. Entonces, por eso quise hacer esta aclaración, para que vean que la obra destructora es del demonio. Él es el que viene a destruirnos. Y por eso, para cubrirnos de esta destrucción que no es enviada por Dios, en este texto del Éxodo hay que marcar los dinteles de la puerta con la sangre del Cordero. En el verso 34, que hoy acabamos de escuchar de este Evangelio de San Juan, capítulo 19, nos dice que un soldado le abrió el costado y en ese momento salió agua y sangre. La película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson, que es una película que, como les he comentado, es esencialmente teológica, porque amplifica grandemente muchos de los elementos para que podamos comprender de qué se tratan. Yo creo que la mayoría de nosotros la habremos visto. Y recordaremos el pasaje en donde el centurión le atraviesa el costado y entonces se abre una fuente, ¿no?, que baña a todos los que están ahí. No sé si recuerdan esa escena. Obviamente, nada que ver con la realidad. O sea, la poquita sangre que le quedaba a Jesús escurrió de su costado. Si brota todo eso que empapa a la Virgen y a Juan y al soldado que está ahí, porque se ve así como... Yo cuando la vi dije, no hombre, o sea, ¿qué es esto, verdad? Pero la idea es que es un elemento teológico. Por eso quien no ha leído toda la teología que está detrás de la película, pues no la entiende, ¿verdad? Y es una película muy reveladora, porque tiene muchos elementos que nos ayudan a entender, por ejemplo, esto. La sangre del Cordero, la sangre que nos baña, la sangre que nos protege. Y eso es lo que recibimos en el baño del bautismo, sangre y agua. Esa sangre con el agua, ahora en el bautismo, nosotros la recibimos. Esa sangre en la Eucaristía, ahora la recibimos. No nos untan, nos llena esta sangre, es ahora sacramento, ahora se introduce en nosotros, pero lo importante es el efecto es exactamente el mismo, es un efecto protector, es a través de la sangre como nosotros quedamos protegidos. Por eso es tan importante el bautismo y la Eucaristía, porque ahí es en donde recibimos esta sangre que nos defiende, no solamente que nos purifica, les digo, habría muchos elementos, pero yo hoy quisiera darles los elementos que necesitamos en principio para llegar sanos y salvos al final de la carrera y poder decir, ahora sí me falta solamente recibir la corona que el justo juez me va a dar. Entonces, en ella fuimos rociados. ¿Y cómo opera esta sangre? ¿Cómo es que opera en nuestras vidas? Primero, a través de la protección de una alianza. En el libro del Éxodo, en el capítulo 24, verso 8, se establece el tema de la alianza a través de la sangre del cordero. No me voy a entretener demasiado con esto porque ya lo traté bastante profundo en una homilía también de Viernes Santo. Sin embargo, solamente los elementos fundamentales. En una alianza hay una persona poderosa y una persona débil. El débil va con el poderoso y le dice, oiga, yo necesito que me proteja, ¿verdad?, de mis enemigos, porque sabe que tengo un montón de enemiguitos aquí que son una calamidad y se viven metiendo a mis sembradíos y me roban y me hacen. Entonces yo quisiera hacer una alianza con usted. El otro, que tiene soldados, que tiene caballería, que es fuerte, dice, muy bien, con todo gusto, yo acepto. A cambio, y entonces vienen las condiciones de la alianza. A cambio de la protección que yo te voy a dar, tú vas a hacer esto y esto y esto y esto. ¿Estás de acuerdo? Sí, muy bien. Mientras tú cumplas con el pacto, estamos a todo dar arreglados. Tú me llamas, oye, ahí viene mi vecino que se quiere meter, y yo te mando dos, tres garroteros ahí que ponen en orden a la gente y se acabó el problema. Sí se entiende el tema de la alianza, ¿verdad? Bueno, aquí hay una alianza entre Dios y su pueblo. Y entonces Dios dice, vas a cumplir esta ley, los 10 mandamientos. Esa es la ley. Si tú cumples, ojo, si tú cumples los 10 mandamientos, tú me llamas y yo te mando un ejército y pongo en paz todo aquello que puede estar destruyendo tu vida. ¿Qué hubo, le? El pueblo dice sí, pero luego no la cumple. ¿Cómo termina después el pueblo? Termina en el exilio. Termina a manos de sus enemigos. ¿Por qué? ¿Porque Dios no cumplió? No, porque el pueblo no cumplió. Hermanos, la sangre de Cristo, por eso en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, verso 28, habla de la sangre del pacto de la nueva alianza. Y esta nueva alianza es exactamente la misma, nada más que con un poder diferente. Señor, me siento tentado ahorita, yo quiero irme al internet encima. Sálvame. ¿Has cumplido la ley? No has cumplido la ley, compadre. ¿Vas a terminar en el internet? Piensa en tu pecado, en ese que repetimos, ¿no? Sálvame, Señor. El Señor, miren, así estaría para venir y salvarlos, y salvarme. Pero ¿estamos cumpliendo la ley? Ahí está la sangre protectora, está la sangre con el cual se hizo pacto, con el cual se hizo alianza, con el cual nos bautizaron, con el cual nos sumergieron, a la cual le tiene un pánico el demonio. ¿Pero estás cumpliendo la ley? Si no cumples la ley, te pasa lo mismo que a los judíos. Señor, sálvanos, 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 como moscas. Si tú cumples la alianza, Jesucristo ya la cerró con su sangre, pero cada uno de nosotros, hermanos, tiene que cumplirla. Ven cómo Dios sí cumple. Dios dijo, esto está bien difícil. Tú tienes un enemigo terrible dentro de ti. Se llama tú mismo. Dentro de mí hay una fuerza, dice San Pablo, que no puedo combatir yo. ¿Y entonces quién la va a combatir? Dice Dios, yo la voy a combatir. Yo puedo combatir tu pecado. Yo puedo combatir tus tentaciones. Cumple la alianza. Cumple la alianza. Hemos hecho alianza el día de tu bautismo como si te hubieran pintado con sangre del cordero, con esa sangre que brotó hoy. Ya estás pintadito. Y el demonio te va a sacar la vuelta. Pero va a estar encima de ti. Tú cumple mi alianza y tus enemigos estarán lejos de tu puerta. Tú dejas de cumplir la alianza y entonces empiezas a caminar por la libre. No es que Dios no tenga fuerza, no es que Dios no quiera salvarte, es que tú no quieres ser salvado. Tú ya rompiste la alianza. ¿Tú ahora ya te crees bien fregón? ¿Cuántas gentes, fíjense, en la actualidad van creciendo, ¿no? Hacen alianza. Esto pasa mucho en los negocios. Hacen alianza con otra persona, con otra compañía y empiezan a crecer y se empiezan a desarrollar. Porque el otro grandote les está ayudando, ¿verdad? Les ayuda con distribución y con esto y con el otro, pero empieza a tener muchos ingresos y le empieza a ir muy bien. Y a todo dar, y dice, ¿por qué le tengo que estar dando lana a este cuate si yo ya estoy a todo dar? Yo ya soy de su tamaño. Y entonces se enemista con el otro y empieza a hacer acá, a tener ya sus clientes y empieza a romper el pacto que hizo. Y entonces el otro dice, ah, ¿y eres grandote? ¿Sí? Bueno, pues ándale, compadre. Opácatelas, ¿verdad? El problema del hombre es que de repente nos creemos ya suficientemente fuertes, y eso nos pasa a nosotros, muchos los católicos practicantes, los que venimos a misa, los que comulgamos, los que nos confesamos, porque pensamos que ya estamos ahora sí bien fuertes, que ahora sí el demonio y el pecado nos hace los mandados. Jamás, jamás. Tu pecado es infinitamente más grande que tus fuerzas. Jamás podrás vencerlo. Jamás, grábatelo, jamás lo podrás vencer sin la ayuda de Dios. Necesitas del grandote. Necesitas del poderoso. Necesitas del que lo aplastó. De ese es del que necesitas. No se te ocurra romper la alianza, porque caminar solo en el mundo, vas a terminar en el panteón. Y no en el de aquí de este mundo, sino muerto eternamente. Esa es la primera protección. Nos dice, si ustedes leen Apocalipsis 12:11, dice, lo vencieron los ya redimidos, si lo pueden ver ahí en su texto, dice, lo vencieron a través de la sangre y del testimonio. El testimonio como la acción donde nosotros testificamos con nuestra vida. Lo decíamos el domingo, ¿recuerdan? Sí te quiero mucho, sí te quiero mucho, pero a la hora de la hora ya se me olvidó que te quería. No. Vencieron por la sangre y el testimonio, las dos cosas. Si Cristo no hubiera dado su sangre, no había alianza, no habría pacto, y entonces no habría nada, estamos fritos. Pero hay alianza, hay pacto, hay protección, pero hay que cumplir la alianza, hay que testificar, hay que ser, decíamos, congruentes. Hay que ser congruentes en nuestra vida. Y la segunda forma como nos protege, que este está increíble, la acabo de estudiar y está padrísimo este tema. El segundo es porque nos compró. Somos de su propiedad. Y creo que esto lo entendemos todo muy bien. ¡Ey! ¡Deja ahí! ¡Eso es mío! Lo que es nuestro, cosita bonita, ¿dónde te pondré para que nadie te toque, ¿verdad? Imagínate que tú eres la cosa más hermosa de Dios. Pensó en ti desde el inicio de la creación. Y eres suyo, dice Isaías. Eres suyo. Y para que no quedara ninguna duda, nos dice en primera de Pedro 1:18, fuimos comprados a precio de sangre. Entonces, la sangre derramada por Cristo no solamente tiene el poder de protegernos a través de una alianza, sino que además con esa sangre te compró. Y cuidado con el que se meta contigo, porque Él está ahí siempre puesto para rescatarte. Dice en Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19, que hemos sido comprados para Él. Y vean ustedes, cuando se practica un exorcismo, uno de los elementos que utiliza el exorcista para echar fuera al demonio es reclamar la propiedad de Dios de esa persona. Sal de esta persona que es propiedad de Dios. Así dice la fórmula del exorcismo. Es propiedad. Son ustedes y yo propiedad de Dios. Por eso es que nos cuida y nos protege y nos defiende. Porque somos de su propiedad. En el texto que acabamos de escuchar ahorita de Juan 19:30, dice, todo está cumplido. Sin embargo, la palabra griega es tetelestai. Y la palabra tetelestai en muchísimos documentos en griego significa pagar por completo. Jesús lo que dice, según este texto que estudié, es: los he comprado por completo. Está pagada completamente la deuda, completamente. Ahora sí, Dios mío, son todos tuyos. Lo que se tenía que pagar, que es la sangre, está pagada en full. No te deben nada. Son tuyos. ¿Cómo mantener esta propiedad? Hermanos, estando cerca del dueño. Tú dejas un carro abandonado por días en un terreno baldío a 20 cuadras de tu casa y ve si dentro de un mes ahí está. A lo mejor encuentras una rueda o un pedazo de carrocería o nada. ¿Qué es lo que hacemos con nuestras cosas que no queremos que les pase nada? Pues las metemos en la casa, ¿no? El carro, en la cochera. No, ahí va a estar muy difícil. Eres propiedad de Dios, pero si te retiras de Él, si dejas de comulgar, si dejas de confesarte, si no oras, si estás lejos de Él, hermanos, el demonio viene por ti. ¿Y luego qué tenemos que hacer? Pues echarlo y decirlo: esta persona es propiedad de Dios. ¿Y qué dice el demonio? Sí, pero me la encontré tirada, lejos de aquí. Parecía no tener dueño, porque así vivimos, como si no tuviéramos dueño. Lejos de Dios, ausente la oración, ausente los sacramentos, y el demonio se encuentra a una persona así, abandonada de Dios, lejos, pues dice: mira lo que me encontré, un ser humano sin gracia, un ser humano aquí que mira, y él solito se fue, híjole, pues déjame entrar a hacer mi casita allá adentro. Y él cree, y así lo dice en los exorcismos, dice: es mío, ¿eh? Esto es bien tremendo en el exorcismo, porque el demonio dice: es mío y no te lo voy a dar. Así responde el maldito cuando está uno en el exorcismo: es mío y no te lo voy a dar. Bien tremendo esto, hermanos. ¿Y por qué puede decir que es de él? Pues porque esa persona vivía lejos, ¿verdad? Se fue metiendo a la casa del otro y dijo: pues si aquí vino y pues yo ya lo agarré. No porque lo haya comprado, sino porque se lo robó al Señor. Y luego para recuperarlo es un lío. Es un lío. Por eso, hermanos, estamos comprados. Bueno, estate cerca del que te compró. Ahí vas a estar en su protección. Mantente en oración, no dejes los sacramentos, comulga con frecuencia. Mantente cerca de Dios. Y te puedes olvidar, ya no digo de las posesiones, ¿verdad? Esas son, gracias a Dios, escasas en el mundo. Pero la tentación ahí está. Y esa tentación es la que puede llevar tu vida a la ruina completa. Como ven, hermanos, el camino está planchado. Eucaristía y sangre protectora de Jesús. Nada más que la sangre requiere, vista desde la alianza, que la cumplas. Ojo con los mandamientos, hermanos. Y desde el punto de vista del precio y de la compra, estar cerca del comprador. Si nosotros cumplimos estas dos condiciones, la sangre de Cristo nos protegerá siempre y siempre podremos vencer sobre nuestro pecado. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.